Pasea, 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 pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí una semana más. Estoy aquí a mi vera con mi amiga Juana Lloret.
Buenos días. Y además estamos las dos contentísimas porque al mal tiempo hemos dicho que buena cara.
Claro que sí. Y siempre con ganas de hacer cosas. Y como siempre, Sari también, controlando todo ahí detrás de del cristal. Y Esperanza Martínez, que les habla con muchas ganas de contar cosas. Porque hemos visto algo. Hemos viajado, hemos hecho de todo. Bueno, venimos renovadas también, porque siempre hay que estar evolucionando y recogiendo informaciones.
Sí. ¿Y a quién vamos a oír de música
pues
de
mira,
fondo?
Hoy vamos a escuchar a un autor que es canadiense, que se llama Michael Bublé. Y canta muy bien. Vamos a escucharlo. The best is yet to come and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Oh, wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. Bueno, vamos a dejarlo ahí un poquito bajito, Sari, que nos acompañe durante esta media hora que les hablamos a ustedes, pero les tenemos que contar cosas. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Empezamos por las exposiciones que hemos visto, Juana?
Pues, como quieras, yo iba a hablar del Maratón Verdi, que está ahora mismo y termina el día 10,
Pues
motivo de la ópera de Verdi.
Empezamos por aquí.
Sí, es que es una cosa que me ha parecido interesantísimo, porque con motivo de esta ópera, pues se lleva a cabo en la comunidad una serie de actividades culturales y un circuito gastronómico inspirado en las obras del compositor.
Música
es la principal protagonista de este ciclo multidisciplinar, con interpretaciones pianísticas, recitales con fragmentos de ópera y conciertos de cámara preparados para la ocasión. Pero no todo es música. La buena comida no puede faltar en este original proyecto, así que son 35 restaurantes repartidos por las tres provincias valencianas los que ofrecen los menús Verdi, que es un alarde gastronómico para degustar los paralelismos culinarios entre los Alpes y la Albufera.
Pero esto no va con cuina abierta, va
no esa
paralelo
parte,
esa parte.
Ah, sí.
Vale.
El 10 de abril, el último día de esta propuesta, Les Arts remata el ciclo con una retransmisión gratuita en streaming de la ópera de Macbeth en todos los municipios de la comunidad valenciana que lo soliciten. Para ello, tienen que consultar la programación en la web de Les Arts y métanse en internet, porque es un poco aburrido que yo les diga tantos restaurantes que tienen este menú determinado, tantos sitios donde van a hacer estas interpretaciones musicales. No, mejor se meten y ya ven y se informan de la cantidad de oferta que hay musical y gastronómica en Valencia hasta el día 10 con motivo de Verdi.
Pues estupendo, porque así quedan unos poquitos días, los podemos aprovechar muy bien.
Ajá, efectivamente.
Pues yo les quería recomendar una exposición que estuve viendo estos días atrás y está en el IBAM y estará hasta el día 19 de junio de este año, 2022, y se trata de la titulada El arte y la vida. Es una exposición de Annie y Joseph Albers. Esto es una exposición que está concebida por el Museo de Arte Moderno de París y que la ha organizado el IBAM. Hay más de 325 o 350 grandes obras de estos artistas del siglo XX. Pinturas, fotografías, tejidos. Hay también dibujos, grabados, muebles, piezas de vidrio. Están organizadas en un recorrido cronológico y hay un diálogo entre ambos artistas que fueron pareja, con similitudes pero también con diferencias. Ellos, Annie y Joseph Albers, fueron pioneros de la modernidad en el siglo XX. Ella se llamaba Annelies Fleischmann, nació en 1899 y vivió hasta 1994 y se matriculó en el año 1922 en la Bauhaus. Aquello era lo más de lo más, una escuela de arte extraordinaria.
Sí,
y él también se matriculó en la Bauhaus en aquellos años. Él, Joseph Albers, nació en 1888 y falleció un poco después que ella, en el año 1900, 76. Y resulta que ella se hizo amiga de Josef Albers y cuando se casó 3 años después con él, pues claro, ya dejó su apellido Fleischmann y se acortó también el nombre, porque familiarmente le llamaban Annie. De Annelies pasó a ser Anne y estuvieron juntos en esa escuela de la Bauhaus. Allí, por lo visto, cuando se hace el primer curso de iniciación, pues luego hay que elegir un taller determinado, es obligado. Y ella eligió, no pudo elegir a lo mejor el taller que le hacía ilusión o que le apetecía más, pero como era obligatorio, entró en el taller textil, que es el que le tocó. Y más tarde pues le entusiasmó el taller y fue investigando en este campo y fue haciéndose una experta en este taller de textil. Fíjate que era un taller en el que el fundador de la Bauhaus y Gropius era, su frase era no establecer diferencias entre el bello sexo y el sexo fuerte, con lo cual todo el mundo tenía que entrar en un taller o en otro. La igualdad era el fundamento y era considerado, sin embargo, dentro de los estudiantes como la clase de mujeres, porque claro, lo textil siempre se ha relacionado más con el sexo femenino. Pero bueno, ella encontró una gran inspiración ahí y disfrutó muchísimo.
La exposición es curiosa, a mí me gusta, ¿eh?
La exposición, francamente, yo al principio cuando entré pensé en la que había visto anteriormente de Teixidor, porque los cuadros había una parte que son así un poco fríos y dije, no, voy a ver. Pero bueno, cuando lees todo el desarrollo de esta pareja, que claro, en la época nazi tuvieron que marcharse. Sabemos todos que la escuela aquella quedó en el olvido, sin embargo ha marcado mucho a muchos profesionales del diseño y ellos se fueron a América. Entonces eso le hizo investigar otro tipo de cosas, porque se fijó en los tejidos más rústicos, en los más populares, en los de todos esos países que pudo visitar y de ahí ella sacó su propio estilo. Son cosas muy sencillas, pero la forma de tejer, dejando algunos hilos, llevando la trama de otra manera, en fin, yo no lo sé explicar bien textilmente. Creo que hay que ir a verla y, bueno, si apreciamos un poco el arte y estas cosas, pues nos tiene que gustar muchísimo.
Pues sí, iremos a verla.
Yo,
Iván siempre está...
Sí.
Bueno, iba a decir, digno de ver.
Sí,
hay
verdad.
Cosas muy interesantes. Y luego últimamente tiene el atrayente que la entrada es gratuita. Y
eso
hay muchísimas
verdad.
Visitas guiadas.
Muchísimas cosas. Pues solamente voy a decir un par de cosas de Josef Albers, que diseñó esa tipografía universal de la Bauhaus, que es muy reconocible. Esa que son un tipo de letras que tienen unas partes muy verticales y otras redondas. Es muy característica, si la vemos en un momento, porque esto no es una televisión, si no se lo enseñaríamos. Es en la tipografía universal, que todo el mundo la reconoce. Luego tenía elementos indies, que son el equilibrio, la armonía, la exactitud en las proporciones. Todo eso, cuando vemos un cartel simplemente, quizás no le damos el valor que tiene a veces, pero lleva detrás un gran trabajo, que la proporción de la letra, que son tan diferentes, hay letras muy grandes o muy anchas que ocupan más de un espacio, todo eso hay que repartirlo equitativamente para que sea equilibrado, para que sea agradable a la vista, para que sea estético, todo eso es un trabajo pues muy interesante y está ahí. Y luego una cosa que me encantó de él fue que él estuvo en el taller de vidrio de la Bauhaus y estudió en Weimar. ¿Y sabes con quién estuvo y quién fuera su profesor? Pues nada más que Paul Klee. Así que tuvo una suerte que fuera el jefe del taller. Y Josef también estuvo como profesor y les decía a los alumnos, ¿qué nos vas a enseñar? Porque lo veían todo como muy abstracto, ¿no? Hay que dar cantidad de cosas para que luego tú seas capaz de elegir a lo mejor alguna de las ramas, algún taller, alguna cosa que te especialices en algo. Y él les dijo, yo os voy a enseñar a abrir los ojos. Y eso me pareció a mí que es muy interesante. Bueno, pues esta señora, que fueron una pareja que se hicieron mayores juntos, que se apoyaron, que su trabajo era independiente, pero que se enriquecieron mutuamente y se respetaron, pues es una exposición muy bonita para ver y yo la recomiendo.
Pues nada, iremos.
Que sepan, sí, que está hasta el 19 de julio, de junio del año 2022, que estamos en abril, que luego viene mayo y junio, y bueno, luego nos quejamos que se pasa el tiempo volando y no vemos algunas cosas. Y alguna cosa más de ellos ya les diremos en otro momento.
¿Oímos un poquito de música?
Hoy vamos a ver si podemos oír música. Me parece que en este momento no la podemos oír.
Pues entonces voy a decirle un poco. Mira, del Iván también he visto yo una exposición.
Pues
de...
cuéntamela.
Sí.
Y luego también diremos algo del Iván, porque se ha cerrado la sala de la muralla y les tenemos que decir qué es lo que ha pasado.
Sí, es verdad, tiene problemas. Pues esta exposición es de una persona internacional, Ana Boguiguian. Nació en 1946, es la primera exposición en el Estado español del artista de origen armenio y reúne dibujos, pinturas, collages, textos e instalaciones. La directora del Iván, Nuria Enguita, es la comisaria de la muestra, con lo cual ya nos dice también un poco el interés y la importancia que tiene esta artista. Y se trata de la primera exposición monográfica que el artista hace en el Estado español y que es considerada una de las creadoras más influyentes de nuestro tiempo. En ella, la muestra, pues nos muestra las consecuencias de conflictos bélicos y de determinados acontecimientos históricos, pero también nos habla de la emergencia medioambiental, al mismo tiempo que busca confrontar al espectador con la incertidumbre que nos rodea. En fin, es una exposición que en el fondo nos hace pensar bastante.
Pues me parece muy bien, porque hay que verla también, claro, por supuesto.
Curiosa, tiene todo un... Es curiosa porque, claro, no solamente vemos cuadros colgados, es que vemos composiciones como un redondel o una rueda de tierra donde hay plantado algodón, que es un poco también para denunciar o la esclavitud o, en fin...
Sí. Muchas esclavitudes seguimos teniendo en este mundo todavía,
sí,
es verdad.
Sí, vamos, el caso es que la exposición sobre todo te hace pensar.
Pues y a mí
que para mí ya es importante.
Que haga pensar es muy importante. Oye, pues, ¿qué te parece si ahora oímos un poquito de música y seguimos con otro?
Me parece tema. Muy bien.
Venga, sale.
I'm your man. Oh, the moon's too bright, the chain's too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and could not keep.
Ay, que me quedaría cantando con este señor, que me encanta,
sí.
Me encanta, canta fenomenal. Pero bueno, ¿te parece que digamos algo más del Iván, como que cierra la sala de la muralla sine die, porque tiene algún problemilla que otro?
Hay que ver, ¿eh? Como un sitio tan maravilloso, porque a mí el Iván como edificio me gusta muchísimo.
Uh-huh.
Y incluso la parte que pensaban ampliar y que no se ha hecho cuando salió la maqueta y todo eso, me pareció...
Que estaba muy bien.
Sí, de chapó, ¿eh? Y la sala de la muralla, que yo supongo que todos ustedes la conocen...
Que nos gusta mucho también.
Sí, que está, hay todos los restos de la muralla árabe, que vas viendo la exposición y vas viendo restos de la muralla, que es una preciosidad. Y sin embargo, pues ahora tiene dificultades porque tiene filtraciones. ¿Qué problemáticas son las filtraciones? ¿Hasta dónde pueden llegar? Hasta el punto de que cierran la sala, como decía Esperanza.
Pues sí, dice que se detectaron deficiencias, pequeños derrumbes y filtraciones, porque el 10 de febrero, también por las lluvias, también cerraron al final. Querían haber hecho una pausa, también para que la luz no afecte a las obras de arte, deben de cerrar de vez en cuando, pero finalmente la han decidido cerrar y tienen 400.000 euros de presupuesto para arreglarlo. Bueno, quiero aprovechar sine die, que todo lo decimos muchas veces, pero quiere decir, según la RAE, que es del latín, sin fecha, sin plazo. O sea que quién sabe cuándo volverá la sala a abrirse, no lo sabemos, es sine die. Lo que me gusta es que lo va a hacer el proyecto una empresa que está, es valenciana y está especializada en patrimonio, en regeneración urbana y también en vivienda. Y se va a actuar sobre la muralla y sobre la adecuación de la sala, los accesos, que ya comentamos en su día, la salida, lo que había, que dar la vuelta completa, y también la climatización, o sea que ya que se meten, se van a meter con todo de verdad. Y bueno, se han visto esas pequeñas grietas, pequeños derrumbes localizados, un poquito de tierra aquí, el paso del tiempo, el hormigón que no sé qué, bueno, hay vicios ocultos probablemente, porque sabes tú que siempre que se empieza una obra sale algo, algo más que no se había visto, y ahora pues si se puede visitar cuando esté todo en condiciones, pues mucho mejor.
Ya, pero tú has comentado una cosa que me ha llamado la atención, porque la sala es oscura y, sin embargo, estabas diciendo que había que cerrarla de vez en cuando para que la luz no dañara las obras, si la sala es oscurísima.
Sí, es cierto lo que tú dices, pero por lo visto la temperatura o las humedades o eso tampoco contribuyen muy...
Una cosa es humedad y otra cosa es luminosidad.
Lo de la luminosidad es que me ha llamado... No, lo he dicho bien, pero bueno, lo he leído. Uh-huh. Lo he leído y también a mí me ha llamado la atención porque normalmente lo que hace, pienso que con las horas que está cerrada la sala,
¿y que
a oscuras
oscura?
Completamente, precisamente te tienes que adaptar a esa luminosidad bajita por preservar las obras de arte y tal, pero bueno, pues a lo mejor Pinazo, como es más viejecita la obra, pues igual hay que tener más cuidado con ella que con otras. Y bueno, no pasa nada porque la obra se va a trasladar a la sala número 6, esta exposición que se llama Pinazo en el espacio público, y la podremos ver a partir de junio.
Pues miren, yo les voy a recomendar lo que pueden hacer esta semana, que hay cosas muy interesantes.
Venga, cuéntame.
Pues hoy concretamente en la NAU a las 17 horas en la Sala Matilde Salvador hay un espectáculo de danza que vale 2 euros. Luego a las 18:30 en los Rat Penat está el curso de lectura sobre Blasco Ibáñez, que ya saben que es un autor que a todos nos gusta y todos los valencianos lo sentimos dentro. Más tarde en el Ateneo a las 19 horas en el Salón Sorolla hay una conferencia que puede ser en presencial y online. Y se llama esta conferencia El arte de hablar bien para convencer.
Oye, me gusta ese título.
Sí, viene de la filosofía.
No,
¿eh? sobre un ciclo de filosofía que están haciendo. Pero bueno, el tema es interesantísimo. Más tarde en el Iván hay una presentación de la exposición Zanele Mujoli. Está hecha por parte de la directora del Iván, Nuria Anguita. Y media hora más tarde, a las 20 horas, será la inauguración de la exposición. Así que, si les interesa, a mí esto me gusta y me llama mucho la atención. Mañana jueves, les recomiendo en la explanada de Nuevo Centro, a las 10 de la mañana, está la Feria Internacional de Coleccionismo del Disco y del Cine.
Ah, pues mira, está muy bien.
Hombre, eso nos gusta mucho.
Sí, y además el disco está muy de moda otra vez, ¿eh?
Sí, estamos volviendo. Luego por la tarde, a las 18 horas, en la NAU, hay una conferencia que se llama Tomás Llorens, creador de museos.
Ah.
Este señor fue, para mí, excepcional. Lo
genial.
He seguido muchísimo y me ha gustado muchísimo. Ha sido creativo y muy trabajador. Y esta conferencia tiene que estar interesante. También en el Museo de Bellas Artes, a las 18 horas, en el Salón de Actos, hay otra conferencia que se llama El lugar y la memoria. Reflexiones sobre la intervención en edificios históricos.
Mira, estamos al loro de todo eso, ¿eh? Aquí hay que cuidarlo todo muchísimo.
Por Dios. Este
bueno,
tiempo...
te ha dado un poquito de tos, no te preocupes.
Sí,
si traga un poquito de saliva y se te pasará. ¿Puedes continuar?
Bueno, decirles que hay que inscribirse en el para la conferencia, ¿eh?
No te preocupes. Vamos a poner un poquito de música y ahora te recuperas.
Can't believe it's over, I watched the whole thing fall, and I never saw the writing that was on the wall. If I'd only known
Me sale un poco...
Bueno, tiene la voz un poquito... Vamos a ver, termina con la
Voy
noticia,
a terminar,
Juan,
sí,
a ver.
Porque el jueves en la Universidad Politécnica de Valencia, a las 19 horas, hay una conferencia. Se llama Un giro inesperado en el Renacimiento. América, la circunnavegación y sus efectos en la ciencia y la cultura. Y termino el jueves diciendo que en la Filmoteca, a las 20 horas, hay un ciclo de Charles Chaplin. No se lo pierdan, es divertidísimo. Hay una serie de cortos que están poniendo que deben de ser la mar de pasárselo bien, vamos.
Claro, estarán bien remasterizados, como se dice ahora, bien arreglados, yo creo que sí.
Y que son divertidísimos. Muy es que bien. Yo voy a Chaplin y paso un rato buenísimo. El viernes les digo que a las 17:30 el Museo de la Almoina tiene visitas guiadas, pero hay que reservar, ¿eh?
Bueno, pues es muy fácil reservar porque hay teléfonos, está internet y luego la presencia. Tú vas allí y dices que quiero entrar en la visita de las 12 horas y te apuntan.
Ajá. Más tarde, a las 18 horas, en el Centro del Carmen, hay una charla que Show Cooking, de Luis Valls, que va a hablar sobre plásticos y va a ser esta conferencia en la Sala Ferreres.
Caramba, yo creía que era algo de cocina.
Es que va a ser de cocina. Luego, luego les voy a explicar qué es lo que están haciendo en estos días sobre cocina y arte, que es interesantísimo también. Y termino el viernes diciéndoles que a las 18 horas, en el Palau de les Arts, en el Aula Magna, está Verdi en versión clarinete. Están haciendo mucho sobre
Verdi,
sí, en esta semana, sobre Verdi y sobre la ópera de Macbeth, porque como se está representando en Valencia, pues lo que han hecho ha sido una combinación de música, comida, eventos sobre Verdi, que si entran por internet y lo miran, siempre hay algo que interesa y algo que cuando interesa ya está agotado, pero bueno...
Hay que intentarlo siempre, claro que sí.
El sábado les digo que en el Carmen hay un concierto de clausura Inocom 2022 que será a las 21 horas, aparte de que por las mañanas está todo lleno de visitas guiadas a los museos.
Oye, y este es el concierto que hacen los de Berkeley, ¿verdad? Es el... ¿Cierran esto los de Berkeley?
Yo creo que sí, pero no lo sé decir con seguridad.
Sí, yo lo leí el otro día.
Pues entonces me alegro porque lo confirmas. Y ya termino diciéndoles que el domingo, además de las visitas guiadas, a las 11 de la mañana, en la Plaza de la Virgen, están los bailes típicos regionales, que no se lo pueden perder, que siempre da gusto ver, si el tiempo nos lo permite.
Esperemos que sí, que nos permita cosas.
Y con esto les dejo con las recomendaciones de esta semana. Espero que les sirvan alguna y que... Bueno, que vayan a algún sitio, a la Filmoteca. Ya les he dicho que está el ciclo de Charles Chaplin, pero también hay otro ciclo de mujeres pioneras del cine, directoras en la época muda, que eso también es curioso, ¿eh? Que las mujeres en esa época también dirigían películas.
Muy bien.
Y ponen también una película de Almodóvar. La película se llama Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón.
Ay, esta fue la
que
primera...
la representan el sábado y el domingo.
Fue la primera de las primeras, ¿verdad? Esta es un poco más... Así, más escandalosillo.
Más. Y el martes que viene empieza en la Filmoteca La Edad Media en el cine. Y van a poner la película El Señor de la Guerra, de Franklin J. Schaffner. Es una película de 1965 y hay presentación y coloquio.
Ah, pues mira,
estas películas históricas me encantan.
Estas históricas, sí, debe ser estupenda, interesante. Pues mira, ya tenemos varias cosas que ver.
¿Sí?
Yo el otro día estuve mirando en la televisión española, y no sé si era la 2 o la 1, la verdad, que hacían la película del Camino, que la presentaba a su hijo y lo ha dirigido también una mujer. Fíjate que en este momento no me sale la directora, pero no sabía que tenía una filmografía de 10 películas. Y no la pude terminar de ver porque era un poco tarde para mí, pero que como ahora está la plataforma de la televisión española, la pueden pinchar y ver en cualquier momento. Y me parece interesante que también les están dando un poco más de visibilidad, digamos, a las directoras españolas que han sido actrices de teatro, como esta señora, que no me acuerdo del nombre en este momento, y lo siento muchísimo porque me encantó y dije, bueno, pues me voy porque luego la voy a poder terminar de ver. Pero es interesante estas películas que son de novelas como una de Delibes, como El Camino, que es tan bonita, y como lo que tú dices, como las históricas, que tengamos la oportunidad de verlas, porque siempre nos dejan... Bueno, siempre aprendemos cosas.
Bueno, a mí me encantan y, nos, y me entretienen una barbaridad, es que me atrapan. Sí, 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 encima de todo hay una presentación que ya te dice un poco la película, por dónde tienes que mirarla, y después un coloquio que también te aclara puntos de vista. A mí yo ya salgo de, vamos, algo del cine que es más ancha que larga.
Vas dando botes de alegría. Sí. Pues esperemos que el tiempo nos deje pasear, porque tenemos el... Estaban haciendo esta semana el montaje de esculturas de Igor Mitorash, que es un, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que lo inauguran mañana. El jueves lo inaugurarán, y entonces me parece que va a ser muy bonito, porque van, se van a instalar en distintos espacios, en los lagos, en los paseos, en el Umbracle, y son 15 esculturas de un gran tamaño.
A mí este autor me encanta.
Para esta próxima exposición, sí. Es un autor que se inspiró en el concepto de belleza rota, y son bronces que son similares a, bueno, nos recuerdan la cultura romana y griega, pero como, como roto, ¿no?
Pero
fragmentado.
Deshecho, sí, sí, sí.
Que le da ese toque, no sé si es moderno o posmoderno, o cómo sí. le podríamos...
Es como si el paso del tiempo lo ha deteriorado y lo que ha quedado, o la ruina, o el deterioro, en fin... Una forma de verlo
como
así.
Si como si se hubiera recompuesto de alguna otra manera, pero que nos evoca a las culturas clásicas, evidentemente.
Sí, sí, se basa pues, en la belleza clásica.
En la belleza clásica. Pues este escultor era polaco, nació en el año 1944 en Oederan, pero que es la Alemania actual. Falleció en 2014 en París, y su madre era polaca. Fíjate, su madre era una trabajadora forzosa. Sabemos que en la guerra, en la época de los nazis, pues había trabajadores forzosos. Su padre fue un oficial francés de origen polaco, y él estudió en Cracovia, por eso se dice que era polaco, aunque nació en este suelo que hoy día es Alemania. Pero es que, fíjate, es impresionante. Cuando he leído estos datos me he quedado muerta, porque como también estamos ahora sensibles a los temas de las guerras, pues durante la ocupación nazi 10 millones de trabajadores fueron forzosos. Había también 6 millones y medio de civiles, 2 y pico de prisioneros de guerra, otros tantos de reclusos de campos.
¡Uy, qué horror!
Rusos, polacos, franceses, belgas, Países Bajos, Checoslovaquia, Yugoslavia, Italia, España, Rumanía, Hungría, Dinamarca, toda Europa. Fue terrible, y este hombre pues también padeció, su madre padeció y su padre también. Y bueno, pues esperemos pues que...
Al margen de ese preámbulo que estás contando, las esculturas que haces son preciosísimas, maravillosas. Es que me encanta una barbaridad este
pues
hombre.
Me alegro muchísimo, porque en cuanto las veamos se las vamos a contar a ustedes, porque debe ser estupenda.
Sí, sí, sí.
Están haciendo cosas siempre
y luego,
muy
en el,
bonitas.
En el lago está muy interesante las esculturas puestas allí, ¿eh?
Sí, es que te dan otra idea... Otra visión, ese reflejo, y además da igual que sea de día, que a media tarde, ahora que tenemos estos atardeceres ya más largos, con las luces encendidas.
Ay, a mí que me encanta pasear por allí y de pronto ver las esculturas y luego en medio del agua, que dices tú, ¿y esto de dónde ha salido?
Varias visiones vamos a tener de este señor y se los vamos a contar cuando las veamos nosotras también. Igor Mitorash, no sé cómo claro. se pronuncia exactamente, pero bueno. Pues estamos llegando al final del programa de hoy, pero hemos hecho bastantes cosas, ¿verdad, Juana?
Y yo creo que curiosas, interesantes. No se pierdan lo de Verdi, que hay de todo, hay conciertos, hay restaurantes, hay exposición, en fin, hay de todo, ¿eh?
Y si se meten en internet, vayan mirando alguna cosa también de música religiosa, porque estamos entrando en la época de la Semana Santa. En la Semana Santa hace muchos conciertos también en muchas iglesias y parroquias de Valencia, y también son interesantes. Así que, bueno, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, pero pues volveremos la semana que viene.
Sí, espero que hayan pasado un rato agradable. Que ya saben que estamos en la 102.5 de la FM, que nos pueden volver a oír a la misma hora el sábado.
El sábado.
Y que Esperanza les va a decir también dónde nos pueden localizar.
Bueno, pues en la web de la radio.upv.es y también la app UPV Comunica. Así que no dejen de escucharnos, que esto es pasearte y es muy interesante.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.